¿Cómo estás, Lulo?
Hola, ¿cómo andan?
Yo muy bien. Espero que vos también.
Me alegro, yo estoy muy bien también.
Me alegro. Bueno, vamos a hacer un programa también random, como solemos hacer. El otro día sucedió algo en el CCK, hermoso, se llamaba La Trampa, un espectáculo dirigido y pensado por Alejandro Terán, que es un genial arreglador, compositor, director.
Músico, intérprete.
Sí, músico, intérprete también, por supuesto. Además toca la viola.
Por eso digo.
Bien, es verdad.
Y otros instrumentos.
Entonces, empecé a revisar y realmente no me adapté, no se adapta tanto a la programación de la radio clásica lo que hizo, pero recordé, conecté con esa genial producción que hizo hace muchísimos años con Gustavo Cerati, que llamó 9 episodios sinfónicos. ¿Son 9 o 10?
Creo
o 11?
Que 11.
11, bueno, era un número impar. Entonces dije, no, entonces vamos a pasar esto, que alguna vez en estos 2 o 3 años que estamos aquí en el aire hemos pasado, pero vale la pena volverlo a visitar. Es un disco precioso grabado en, creo que en el Teatro Avenida fue, me parece que sí. O en el Teatro Cervantes, algún teatro hermoso de los que tiene Buenos Aires.
Porque está filmado, tiene claro, su registro audiovisual.
Yo tengo el DVD todavía. Y entonces volví a escucharlo y me pareció extraordinaria la genial manera de arreglar las canciones, cosa que después tomó Peter Gabriel y Sting para sus clásicos.
¿Inspirado en este disco? No creo.
¿Por qué no? Bueno. La misma distancia de aquí a Estados Unidos, a Londres, que de Londres aquí, ¿eh? No te olvides eso.
No me olvido.
Pero eso decía Hermeto Pascual. A la misma distancia de Brasil, a Montreux que de Montreux a Brasil, así que o a Río, lo que quieras. Así que no tenemos por qué rendirle pleitesía a nadie. Bueno, resulta que yo creo que alguien ha escuchado, porque el concepto es muy similar, y esto ocurrió como 20 años antes de los discos así sinfónicos de estos dos geniales compositores que acabo de mencionar. Pero esto es realmente digno de admiración. Cómo está pensado, los arreglos, el equilibrio acústico, la inclusión del Theremin con toda la orquesta, es algo precioso realmente.
Sí, inclusive la estética también, ¿no? La presencia de Cerati con ese vestuario que tenía, era total. Todo un espectáculo memorable.
Total, total, total. Así que vamos a disfrutar de unos cuantos episodios sinfónicos, no de los 11, pero de un extenso muestreo de este espectáculo que es realmente hermoso y digno de recordar y visitar. ¿Escuchamos?
Vamos.
Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. canción animal. No hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar. Para desvanecer se alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido. Me olvido como vos, y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse, alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose.
Manos
un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos.
Más podré esperarte.
ritual y descifrar tu enigma. Tal vez no hablar de más. El silencio sueles encontrarme en cualquier lugar. Ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Desafiando al rito, destruyendo mitos, cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Más, más. Desafiando al ritón, destruyendo mitos, desafiando al ritón.
Escuchamos de Gustavo Cerati y Alejandro Terán, Canción Animal, Bocanada, Corazón Delator, El Rito y Sweet Saumerio.
Hermoso.
Todos ellos pertenecen al álbum 11 episodios sinfónicos.
Ahora vamos con una selección de música de Ravel.
Ajá.
Los valses y un final que es el concierto que yo, sabes que lo escuché y no había percatado lo que vos me dijiste.
Es el famoso concierto para la mano izquierda.
Mirá vos.
Impresionante.
¿Lo hizo para René Laván? No. Pero hay un pianista que le faltaba una mano.
Un pianista que se cuenta que perdió la mano en la guerra.
Ajá.
Y siguió viviendo tocando obras que existían algunas obras previas de Chopin y de otros compositores.
Para la mano izquierda.
Solo para una mano, algunas para la mano izquierda, estudios y demás.
Ajá.
Y acá fue la labor de Ravel de escribir esta obra original para que interprete este hombre.
Completamente genial.
Uh-huh. Muy genial. Y de la misma época del concierto para piano y orquesta, para dos manos,
sí,
en sol, ¿no?
Del famoso concierto.
El famoso concierto. Son obras contemporáneas de este periodo de Ravel, ya tardío, ¿no?
¿Qué es esto? ¿Qué hablamos?
Y años 29, 30, por ahí.
Ah, mira vos. Qué genial es Ravel, ¿no?
Sí, es lo máximo.
Yo tengo atesorado una caja de discos compactos que me regaló Manolo Juárez de las obras de Ravel, que es algo hermoso, realmente impresionante. Bueno, vamos entonces a hacer esta selección de valses y final concierto para mano izquierda de este hombre que creo que es un mojón indispensable dentro de la música sinfónica, ¿no?
Vamos a escuchar a Maurice Ravel.
Thank you.
Thank you. Thank you.
escuchamos de Maurice Ravel, en primer lugar, los valses nobles y sentimentales, en versión de la Cleveland Orchestra y Pierre Boulez. En segundo lugar, el concierto para la mano izquierda, interpretado por Christian Zimmermann, la London Symphony Orchestra y nuevamente Pierre Boulez en dirección.
¿Te gustó, no?
Me encantó y me
encanta.
Lo conoces. Sí, por supuesto. Y me encanta esta versión de los valses para orquesta, que originalmente es una obra de piano.
Ajá. ¿Quién lo orquestó?
El mismo.
Ah, claro, hizo las dos versiones.
Exactamente. Como también hizo con algunas otras obras de la Mamert Lodge y otras obras. Era como una práctica un poco común.
Ajá.
Y él tenía unas habilidades de orquestación alucinantes, ¿no?
Es el del Mussorgsky, ¿no?
Exacto, es el de la famosa orquestación de cuadros de una exposición.
Bien, espectacular.
Sí, un manejo del color y de los distintos temperamentos posibles que expresa la orquesta, que al menos a mí me encanta.
Sí, la verdad que sí. A mí también me encanta.
¿Qué otros, para vos, escuchando, así haciendo como un pantallazo,
ajá,
quiénes son los compositores de este canon así europeo? Bueno, o también de otros lugares del mundo, pero sí, que escuchás y decís, me pasa algo con cómo usa la orquesta esta persona, más allá de cómo compone.
Tchaikovsky,
coincido fervientemente.
Por supuesto, Stravinsky.
Coincido fervientemente.
Y quizás Beethoven.
Interesante.
¿Vos?
Porque es interesante lo de Beethoven, porque es como muy, no sé, casi utilitario.
Es una construcción.
Como usa la orquesta, pero todo funciona.
Perfectamente.
Todo funciona perfectamente.
Perfectamente. ¿Vos?
Sin lugar a dudas, Tchaikovsky. Hay algo que me sucede con Mahler, que lo que tiene supuesto. Es que pasa, está como muy filtrado por su expresividad, que está a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Pero
sí,
hay algo en la cosa ultra grandilocuente de Mahler, de cómo utiliza la orquesta, que es notable.
Totalmente, totalmente. Vamos ahora a meternos en un mundo de un contemporáneo nuestro, argento,
ajá,
que es Gabriel Senanes.
Excelente.
Es un compañero además de la radio.
Y que estuvo de invitado en nuestros pocos programas que fueron con invitados.
¿Vos te acordás que hicimos dos programas y después vino la pandemia? Qué impresionante. Bueno, porque esto originalmente era un programa de entrevistas. ¿Volverá a hacerlo? Hay que preguntar.
Esperemos.
Bueno, nada, por el momento nos encerramos acá en el estudio y le estamos dando con todo y la pasamos muy bien. Entonces decíamos, Gabriel Senanes, este gran compositor, gran docente, también instrumentista, pero bueno, acá hace alarde de su manera de escribir magistral, especialmente para cuerdas, porque el disco es específicamente de música compuesta o escrita o arreglada para cuerdas. Tiene distintos ensambles entre los que están la Camerata Bariloche, y la verdad que es un disco conocido en la familia porque nuestro compañero, Juan Belvis, que viene a ser mi sobrino, el hijo de mi hermana, y tu compañero de productor.
Así es.
De producciones, digamos. Tuvo mucho que ver en la grabación, en la edición y en la producción.
En el diseño, todo, sí, en la realización de este álbum.
Ah, el diseño también, es verdad. Así que vamos a visitar este disco que se llama Senanes Cuerdas, ¿no?
Uh-huh.
Que está muy bueno, está muy para escucharlo detenidamente. Y elegí algunas obras de este hermoso disco. ¿Disfrutamos?
Vamos a disfrutar de la música de Gabriel Senanes. Escuchamos de Gabriel Senanes, Corpo Fundamentale y fragmentos de Enclaves Celestiales.
Muy lindo.
Muy bello. Buenos acordes finales.
Totales. Escúchame, bueno, tu propuesta del día de hoy, Luciano. Estamos aquí, perdón, yo soy Lito Vitale, vos sos Luciano, Marco Vitale.
Así es.
Hacemos entre nosotros, nuestro espacio que adoramos en la Nacional Clásica, los martes de 20 a 22. Luciano.
Inspirado un poco en tu propuesta inicial de hoy, que fueron las canciones de Cerati orquestadas por magistralmente por Terán.
Bien.
Me acordé de un disco que a mí en una época me encantaba mucho y me sigue encantando, pero hacía mucho que no lo revisitaba y me encantó acordarme de él y volverlo a escuchar, que es un disco de una cantante británica llamada Beth Gibbons. Bien. Que era la cantante de un conjunto llamado Portishead, que en los 90s fue muy influyente, de música más como fusionando cosas entre la música electrónica y el hip hop, pero con formato de canción. Ella posteriormente, esto es del año 2002, realiza un álbum junto a un productor y arreglador llamado Rustin Man, en el cual se aleja un poco de esta sonoridad más electrónica, más de samples que venían usando. Y graba este disco que está, yo siempre que lo escucho siento como que me siento en el espacio de un estudio, de esos estudios gigantes como con espacio para orquesta.
Sí.
Hay orquesta tocando, está la banda tocando, pero como grabada como con espacio, ¿viste? Cuando escuchás y decís, esto está tomado de lejos. Uh-huh. Me da como esa sensación de espacio. Y la voz de ella puesta ahí en el frente que, no sé, siento que tiene reminiscencias a Billie Holiday o... no sé, algunas cosas también más orquestales de Joni Mitchell o Helen Merrill, no sé.
Bien.
Me lleva como a esos lugares, el lugar de la voz de ella donde está puesto y la interpretación de ella. Y no sé, me pareció que era una buena música para difundir en este contexto que probablemente no haya sonado antes. Aunque tiene mucha preponderancia de la banda y de cómo la banda acompaña, tiene también una sonoridad acústica y de la orquesta... De esta dinámica de cantautor o cantautora.
Bien.
Con esta sonoridad, ¿no? Que por ahí es más de otra época, más 60, 70, pero acá está recreado de una manera súper...
Bueno, me parece linda la propuesta como final, el buen gusto, digamos, ¿no? La sutileza, y nos despedimos con esto.
Nos despedimos con esto. Quizá me gustaría, ahora que volví a entrar en el sonido de Beth Gibbons y su voz y sus producciones musicales...
Sí.
Hay un álbum en el cual ella fue convocada para interpretar la parte vocal de la famosa sinfonía de Gorecki, la sinfonía número 3, llamada de las canciones tristes, en la cual ella, nada, fue convocada a cantar esta obra normalmente interpretada por una cantante lírica.
Mira vos.
Pero ella con su voz de soprano súper especial y como oscura y dramática... No estoy seguro de quién la convocó para este proyecto, pero para mí la clavó en el ángulo porque es muy especial la combinación de la voz de ella con estas melodías de Gorecki cantando en polaco. Es como muy, muy interesante el laburo que hizo.
No nos debes para la próxima.
Sí, estaría bueno difundirlo la próxima si
me interesa escuchar. Me interesa escuchar. Bueno, entonces vamos con
Beth Gibbons y fragmentos de su álbum Out of Season.
The show begins. It's a sorry sight. let it all dissipate. Now I'm pains in me that I never found. Let the show. Just a show. that ain't me.
Sunday. but a memory. Beautiful for some, feathered like a major, red and rose and said and done.
Why you have like to know, she told a matinee, there was a dream unannounced anyway. But you can take and you can see, there's never enough of love for destiny. But don't look back from day to day, what I noticed was
escuchamos de Beth Gibbons las canciones Show, Romance, Spider Monkey y Drake. Todas ellas pertenecen al álbum Out of Season.
Buenísimo, Lulo.
Buenísimo. Ojalá les haya gustado esta propuesta.
Hasta el martes próximo.
Nos vemos el martes que viene.